Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bien, estamos en una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Ya Mr. Oñoro está listo para acompañarnos. Oñoro, ¿qué hubo? ¿Vamos? ¿Sobrevive? ¿Está ahí?
Sí. Aquí estamos.
Bueno, una nueva edición de Rock a Domicilio y este disco había que comentarlo, o este proyecto había que comentarlo porque como parte de toda la celebración del álbum negro de Metallica en sus 30 años, pues lo acompañaron no en el mismo disco, sino como un proyecto aparte, esto que llamaron el Blacklist de Metallica, que es algo así como el listado negro o el playlist, pero de Blacklist. Y todas las canciones del álbum negro de Metallica, muchos artistas decidieron hacerle covers, con la gran diferencia que no era un tributo clásico, porque el tributo clásico cogen cada canción y le hacen una versión. Aquí, a cada canción, podría encontrarse uno 7 y 8 versiones diferentes, Oñoro, ¿no?
Sí, hay 12 versiones de Nothing Else Matters, por ejemplo.
Como para comenzar.
Uh-huh. Sí, o sea.
Aquí, yo lo escuché por completo, canción por canción, y vale la pena hablar de esto porque este disco ha sido centro de muchas críticas. Hay una cosa que entiendo, y es que una de las cosas que Metallica quería con este disco, porque se lo escuché a Lars en muchas entrevistas, y era que querían mostrar que este álbum le permitió a Metallica trascender de las barreras del metal. Y querían ver que muchos artistas, independientemente que no fueran del género rock, habían sido influenciados por este disco. Por eso, sí, la justificación de la amplitud de la variedad de artistas para este proyecto, ¿no?
Sí, seguramente la mayor parte de estos artistas en algún momento de sus vidas fueron fanáticos de Metallica, pero bueno, están en otros géneros. También funciona por ahí, ¿no?
Hay una cosa que tengo claro, Oñoro, y es que el disco, y lo dije en el episodio de Semana Rock, el disco Metallica lo visualizó más que otra cosa como un arma promocional para su álbum, para su reedición del álbum blanco. Porque ¿cuántas canciones? Al final, ¿cuántas canciones que tiene? 50 y pico canciones, ¿no?
Son 12 temas nomás, pero son 52 versiones. Todas son del álbum negro. Todas.
Claro, 52 artistas hablando con sus fanáticos y seguidores de Metallica es una brutal campaña de promoción por un disco, que finalmente no es este, sino el de Metallica, ¿no? El álbum negro, pero, en verdad.
Sí, pero Marge, insistimos, ¿no? Este es uno de los discos más vendidos en toda la historia del universo discográfico, el álbum negro de Metallica.
Correcto. Son 4 horas de música, 53 tracks finalmente.
Pero solo 12 canciones.
Exacto, 12. Porque son las 12 canciones del disco, pero muchas tocadas en muchas versiones, por supuesto. Tiene un fondo de caridad. Todo este disco no produce dinero. Todo el dinero que produzcas después de pagar deudas, lo que queda va 50% para una caridad de Metallica que ellos tienen, y el otro 50% para la que cada artista escoja que deba ir el dinero, ¿vale? Buenísimo. Entonces, ahí así repartieron la platica. Nadie gana ahí, ¿no? No es un tema de ganar plata. Lo que yo sí siento que gana Metallica es promoción alrededor del álbum negro, ¿no?
Que eso, que sí. Es, ¿mm? Sí, claro. Bueno, sí, hay que ver, ¿no? Pues ahí están las mecánicas, tal vez a lo que se refiere, porque los derechos de autor, pues tal vez no.
Por eso hay artistas de pop, de metal, de rock, de indie, latinos, inclusive participando muchos en este disco. Y finalmente, es un álbum importante porque fue un álbum que transformó a una banda que venía a hacer heavy metal y que llevó este disco y el sonido del heavy a públicos que nunca antes había llegado. Yo creo que también es una intención indirecta, ¿no? Con esto, ¿no?
Sí, y adicionalmente el álbum negro y el sonido del álbum negro, sin este lanzamiento, sin este cambio, en Metallica, lo que conocimos como el rock contemporáneo, años después no tendría este es como los planos, esta voz y esta música junto con la de Eddie Vedder, la voz de Eddie Vedder, fueron, digamos que los pilares para unos 15 años de bandas de rock contemporáneo en los Estados Unidos. Fácil.
Correcto. Y sobre todo porque este disco llevó un Metallica del thrash, de ser una banda de thrash, a
Sí.
una banda asequible para muchos públicos.
Cosa que siguió en el Load, ¿no? El Load complementa ya esos cambios.
Claro, ellos no, ellos finalmente después volvieron. Yo creo que ya con Death Magnetic y
Sí, pero
ahí
ya
volvieron
están.
otra vez a ser ya no comerciales, pero esta
Sí.
época del
Con
álbum
Saint
negro,
Anger.
del Load y el Reload, fueron muy comerciales. Fueron
Sí, con Saint Anger ellos ya vuelven, Nachi. Con Saint Anger ya es otra vez
ya otra vez
Metallica.
el grupo pesado, ¿no?
Exacto.
Pero a mí me encanta esta época porque acercó el rock a mucha gente, la verdad, y
Muy bien.
acercó a Metallica. Yo no soy de los que desprecio el Load y el Reload, ¿sabes? Yo, no me parece que sean
No, bien.
discos malos. A mí no me
A
parece
mí
que
me
sean discos.
gustan mucho. A mí lo que me parece es que uno solo de los dos sería mejor que el álbum negro. ¿Sabes?
Yo no creo que mejor, pero sí es.
Sacar las mejores canciones de esos dos discos y ponerlas al ladito del álbum negro no es la misma música, pero sí sería un disco por lo menos a la par en calidad que la del álbum negro.
Hay que hacerle un episodio al Load, un episodio que se llama Reivindicando el Load y el Reload. Hay que hacerle un episodio, ñor.
Sí.
Bueno, este episodio del Blacklist decidimos llamarlo Lo bueno, lo malo y lo feo del disco. Así de alguna manera lo llamamos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues porque el disco tiene sus cosas buenas, tiene unas versiones muy buenas, como también tiene unas cosas muy malas. Y tiene unas cosas horrendas. Entonces, por eso en el fondo decidimos llamarle a este episodio Lo bueno, lo malo y lo feo, como para ser sinceros, la verdad. Y porque, a ver, yo siempre pienso que la crítica o dar opiniones de los discos se volvió miedoso porque ahora todo el mundo le da miedo opinar y decir cualquier cosa,
Sí,
pero
lo cancelan a uno.
lo cancelan, pero la verdad, como nosotros no vivimos, no, esto no nos genera un sueldo, pues podemos decir lo que nos dé la mismísima gana. Entonces, lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a comenzar por lo bonito. Vamos a comenzar por lo que nos pareció las mejores canciones de este disco, lo bueno de este disco, de todas las versiones. Mire, para mí, de lo bueno, me pareció St. Vincent, la versión que hace de esta canción, de Sad But True, es impresionante. Para ubicar a St. Vincent, esta es una mujer increíble que viene haciendo rock hace mucho tiempo y otros géneros alrededor. Es
Hemos
una
hablado de ella aquí.
gran guitarrista y la versión que hace de esta canción es buenísima porque transforma las guitarras originales de Sad But True, le da un toque electrónico y esa voz de mujer suena impresionante porque esta mujer es una de las grandes
La sangre, claro.
vocalistas del rock de este momento. Pero tocó en Colombia en un Estéreo Picnic, me acuerdo. Pero St. Vincent es una cosa impresionante, la verdad. Ella es Annie Clark, es demasiado buena. Y la versión que hace de Sad But True, que si no han oído, óiganla. Es una de las mejores que este disco tiene. Está muy bien hecha. Oigan un pedacito de cómo St. Vincent logra el Sad But True. Oiga esa mezcla de sonidos electrónicos ahí, ¿no?
Sí, claro.
Muy buena versión, se la recomiendo. Es excelente la versión de St. Vincent de Sad But True. Y esta es una cancionzota, ¿o no, ñoro?
Es uno de los clásicos y es una canción que no es, digamos que no es predecible, es muy, tiene Sad But True es una de las mejores canciones de Metallica. Marchena.
13 versiones hay de Sad But, no, 13 no, pero sí hay
No,
de
no,
Sad
no.
But True, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones de Sad But True. A mí
Sí.
esa la tengo en mi lista de las mejores versiones de ese disco. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
No, que me parece increíble, me parece chéverísimo que esté Pierre Gissel de Roxette y también que esté Dave Gahan, ¿no?
Correcto.
De
En la
Depeche Mode.
lista de las mejores de este disco Ñoro, me parece que la versión que hace Miley Cyrus, Elton John en el piano, Jojo Man en el cello, Robert Trujillo de Metallica, que no participó en este disco originalmente, y Chad Smith, el baterista de Chili Peppers, la versión que hacen de Nothing Else Matters los tres juntos está muy bien hecha, Ñoro. Porque Elton transforma en versión piano muchas cosas que eran de guitarra dentro del disco. Y la versión casi de Nothing Else Matters, todos juntos, es preciosa.
Bache,
Dígame.
ese what es Andrew, ¿verdad?
No, no lo ubico.
Miley Cyrus featuring
Ah, Watt, sí, es el productor, claro. El
Andrew Watt,
productor.
sí,
Andrew
del que
Watt, el
hablamos
productor,
ahorita.
sí. Pero qué versión la que se hacen. Y Elton tocando el piano, muy buena. Y Miley cantando es excelente.
Sí.
Oigan, óiganle la voz. Es que lo de Miley es brutal porque Miley tenía una, yo lo he contado varias veces, pero de pronto no al oído, ella tenía nódulos en la garganta, en sus cuerdas vocales, mejor
Sí,
dicho,
la operaron.
la operaron y la voz le quedó ronca, le cambió y quedó con voz de rockera.
Sí, ya no puede cantar tan alto, pero quedó con una, y sobre todo que además de eso, su actitud es, no es lo mismo ver, por ejemplo, a Blondie cantando Heart of Glass, que no se le despeina un pelito, a Miley Cyrus, que se desvive cuando canta, transmite una energía y esa voz tan poderosa. Gran intérprete.
Entre
Uf.
lo bueno, St. Vincent, Miley Cyrus junto a Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, dos mujeres a bordo. Entre lo bueno de este disco, ya usted lo dijo, la versión de Nothing Else Matters que hace Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode, es
Uf.
muy buena. Porque Gahan tiene o sea, uno que espera oír de una versión de Gahan, la voz de Gahan, ¿no, Ñoro?
Claro, y ese Dark, ¿no? Él es el hombre de la oscuridad que él tiene esa personalidad, esa aura que es muy seria y también muy como mal. Tiene una magia, ¿no? Dave Gahan,
Oigan,
excelente.
oigan la versión, hay un pedacito de la versión de Gahan cantando Nothing Else Matters. Matters, como los ingleses.
Words I don't just say, nothing else matters.
Tremenda versión. Las mejores versiones fueron de Nothing Else Matters, porque entre otras es la canción que más versiones tienen dentro del disco.
Marche.
De Nothing Else Matters le voy a decir cuántas hacen. Una, dos,
12.
tres, ¿cuántas?
12, si no estoy mal, son 12. Imagínense.
12 versiones. Pero mire, de lo bueno,
Ahí hay una
Ñoro.
banda, ¿no? Ahí hay una banda noruega que se llama Volbeat. Que de hecho el cantante, el estilo es muy, muy, muy Metallica, muy copia.
Claro.
Pero estos manes son unos duros. Volbeat cantan Don't Trigger Me.
Mire, la versión, los artistas latinos que me voy a reservar mi comentario de los artistas latinos, pero lo voy a decir más adelante. Pero si hay alguien de los latinos a destacar, Mon Laferte, chilena radicada en México, hace una versión de Nothing Else Matters brutal. Es la mejor versión latina del disco. Es una canción que ella la hace a ritmos andinos, Soñoro. Yo no he podido identificar los instrumentos. Me da la sensación que ahí hay un charango, ahí hay una flauta, hay un bombo. Hay muchos instrumentos andinos, pero no sé exactamente cuáles son. Pero la versión de Mon Laferte, ¿qué me iba a decir, Soñoro?
Ahora que me recuerdas, ¿te acuerdas que Shakira grabó Nothing Else Matters en versión de música andina? ¿Te acuerdas de eso?
No, no me acuerdo de eso, señor.
Claro, hay una versión de Shakira en concierto tocando Nothing Else Matters. No y sé. Es con música andina.
Pero óigala, oiga la versión de Mon Laferte, óigala, un pedacito. Happy. Y cuando ella empieza a cantar, brutal la versión.
Nuestra vida es nuestro modo. Las palabras no alcanzan. Y nada más cuenta. Encontré la confianza en ti. Nuestros días son nueva luz.
Lo que me gusta de esta versión es que respeta la letra de la canción, que para mí es muy importante. Yo creo que uno puede hacer propio una canción adaptándola musicalmente, pero uno tiene que respetar la melodía y tiene que respetar la letra. Por eso ya me referiré a otras canciones y irá mi comentario. Y yo creo que esta versión de Laferte respeta la letra de la canción, la hace en español, muy relacionada con lo que la canción originalmente dice, no pierde ese sentido. Y la riqueza de los instrumentos que utiliza Mon Laferte es impresionante, Soñoro. Ella es una gran cantante, una gran cantante.
Y músico, ¿no? Porque para hacer esto se requiere...
Sí, muy tesa.
Requiere lo suyo.
Eso para mí es de lo mejor del disco. Yo debo agregar una versión que me gustó del disco también, que para mí está muy bien hecha, y son la gente de Ghost, que hacen una versión de Enter Sandman. Lo que me gusta es que Ghost tiene un sonido que apenas usted los oye los identifica. Ah, esto es Ghost.
Clásico, es bien old style. Tú sabes, Marchena, que Ghost... Nadie tenía ni idea de quién era Ghost hasta que un día en un concierto y a través de una gira, James Hetfield se ponía una camisetica de Ghost.
De Ghost, correcto.
Y así es como conocimos a Ghost.
La versión que hacen Ghost de Enter Sandman me gusta porque la adaptan a lo que es la música de Ghost. Óiganla. A mí me gusta, me encanta esa versión que hace Ghost, me gusta mucho la música de Ghost, me gusta la puesta teatral de Ghost y me parece que Enter Sandman le queda muy bien. Para mí...
Pache, ¿qué te pareció Corey Taylor?
Mala la versión. Mire, para mí, y le voy a decir por qué. Esto para mí fue lo bueno del disco. Yo me mudo... Ah, perdón. Hay una versión que es preciosa del disco, que también para mí de lo latino tuvo dos grandes cosas: Mon Laferte, y usted tiene claro a Rodrigo y Gabriela, Soñoro.
Claro, claro que sí. Esto es una. Ellos rondan en el pop, pero son virtuosos músicos, son gente dura.
Son un par de hermanos, si no me equivoco. Sí. No sé si son hermanos, que son unos tesos de las guitarras acústicas.
Eso. Eso.
Y hacen una versión que es la que cierra todo el tributo de la canción The Struggle Within, pero la hacen a guitarras acústicas. Lo de Rodrigo y Gabriela, oiga, Soñoro, esto es una belleza.
Son unos duros, total.
Impresionantes. La canción que cierra todo el Blacklist. Impresionante lo de Rodrigo y Gabriela. The Struggle Within, chéquenla, es demasiado buena. Estas son mis preferidas.
Marche, ¿no te sonó entonces ni Wizard ni Royal Blood?
Mire, me voy a lo regular, malito. Más que lo malo, a lo regular del disco. No quiero decir malo, pero regular. Regular, okay. En gran parte porque me parece que no son malas versiones, sino que me parece que son unas versiones que muchas veces no suenan muy repetidas. No. Yo soy muy fan de Wizard, usted lo sabe, Oñoro, pero claro, la versión de Enter Sandman de Wizard no me gusta porque suena igualita al original. Y eso es una característica de Wizard. Cuando usted oye el disco de cover de Wizard, son muy parecidas todas a los originales. Igual pasa con Enter Sandman. Óiganla, suena muy parecido. Entonces no es que no me guste, es que me parece que es muy normal. Entonces, para oír esta versión, pues oigo a Metallica, y eso que soy fan de Wizard, pero es muy igual al original, ¿cierto?
Toda la razón, sobre todo Wizard siendo tan auténtico, pues debería meterle ahí su
Pero ese su es el firma. Pecado de Wizard en los covers, respeta mucho la versión original.
Claro que el de África, aunque es muy parecido, tiene lo suyito, tiene una...
Pero ahí, no tiene mucho.
Su Wizardazo.
Bueno, en la lista de lo, ya aquí no digo que regular, pero sí voy a decir que malo, no me tiembla la mano en decirlo, siendo que soy, no me gustó, no digo que malo, no me gustó la versión de Juanes de Enter Sandman, no me gustó. Juan hace una versión brutal de Seek and Destroy, brutal,
excelente.
Pero la versión de Enter Sandman no me gusta. Aunque
el ejercicio tiene lo suyo, ¿no? El ejercicio, al principio, por ejemplo, no sabemos qué canción es y el hombre le hace su tratamiento. Él es un gran músico, pero sí, tal vez algo pasa ahí, ¿no?
No sé, no me gusta.
Algo falta.
Es que yo siento que la canción pierde la energía, ni siquiera es por la forma como descompone el inicio de la canción. Siento que la canción pierde la potencia. Enter Sandman es una canción... Y siento que la canción pierde emoción.
Pero eso es algo similar de lo que habíamos hablado con Dancing in the Dark, ¿no? El cover de
Springsteen. Springsteen,
sí. Que pasa algo ahí. Que sí, es como extraño, pero bueno. One Style. Estilo One, ¿no?
No me gusta. Hay algo, falta algo ahí. A mí no me gusta la banda que tiene Juanes por estos días tocando. ¿Cómo se llama el guitarrista que tiene? No me gusta.
No sé cómo se llama.
No me gustó. El segundo guitarro, no me gusta. No me gusta la banda que tiene. Ha tenido unas grandes bandas, la de este
antes
momento.
Antes era
no.
Toby Togón, ¿no?
No, Toby era un teso, pero es que ahora, el que tiene ahora no me gusta. No me acuerdo cómo se llama. Pero no sé, no me convence la verdad, no. No me convence esta versión de Enter Sandman. No me gusta el arreglo del inicio. No sé. Bueno, otras cosas que no me gustan aquí, Oñoro, también sí. Es Royal Blood es una bandota muy buena. Acuérdense que eso es bajo y batería. Y ellos comenzaron haciendo rock y después se tiraron todo y terminaron haciendo pop. Y la versión de Sad But True, muy copia de la original.
Puede pedir ahí.
Muy lo mismo, señor.
Sí, cierto, ciertamente.
Compare versus los que hace Sam Vincent, es muy diferente. Igual me pasa con la de Cody Taylor de Slipknot. La versión de esta canción, Holler Than You, es igual. No la toca.
Sí, bueno, ahí también hay que mirar, ¿no? De pronto el enfoque es desde los fanáticos de cada uno de estos artistas. Se acercan no desde Metallica, sino desde el artista a ver qué tal, ¿no? Tal vez ahí hay otra óptica. La persona conoce más el estilo de ese artista y entonces... sí.
Igual me pasa con otras canciones. La de Darius Rucker, que hace una versión de Nothing Else Matters, era el man de Hootie and the Blowfish, que ahora es cantante de country. No me gustó la versión. No me gustó inclusive la de Chris Stapleton, que es un cantante de grassroots country. No me gusta la versión. La que hace Pharrell con Neptunes, de Whatever I May Roam, floja también. La de Cage the Elephant, Unforgiven, flojita. Volbeat, que me parece una buena banda.
No me gusta.
No sé, Oñoro, rara la versión. Rara la versión. No.
¿Por qué no has mencionado a Ash?
No, pero es que viene lo, falta lo, falta lo feo del disco. Voy a entrarme a lo feo del disco. Me parece horrenda la versión de Balvin de la canción que hace, de Wherever I May Roam. Y le voy a decir por qué me parece horrenda. No es que no me guste el reggaetón, ni es que no me guste Balvin, ni nada. Sino es que leía una crítica que me gustaba de... No me acuerdo de qué portal era, si era Pitchfork o Rolling Stone en Estados Unidos, que decía que la versión era tan mala que parecía un demo de la canción. Porque lo que hicieron fue montarse sobre la canción con unos beats, o sea, la típica de los reggaetoneros. La saco fácil. ¿Sí me entiendes? No me voy a matar mucho en esto.
Uy,
10 minutos.
Un momentico, porque es que, a ver, J Balvin tiene una producción la berraca.
Pues pero
estamos acostumbrados a que, listo.
Sí, okay, pero no es una producción de la berraca, Oñoro. Es pura pista eso, ¿sí me entiendes? Ahí nunca hay instrumentos ni
hay
nada.
Hay una sincronización, un sampler.
Puro sampler. Pero a lo que me refiero, lo que me parece irrespetuoso de Balvin es que no transforma la letra de Wherever I May Roam en algo alrededor de la canción o inspirador en lo que dice, sino bueno, que empieza a contar, termina contando otra vez, soy lo máximo, soy una berraquera, todos dicen que no soy muy bueno, pero soy bueno. Eso es lo que me molesta de Balvin, que hace una canción la propia para todos los traumas que tiene en su cabeza de no me quieren y no me reconocen, pero se olvida de que es un tributo a Metallica y eso me ofende. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
Bueno.
¡No le dé miedo!
No, tal vez tiene que ver un poco la letra en realidad, ¿no? Sea que vaya...
Oiga. Sí. Es que oiga lo que dice. Oiga. Una canción de él, de quejarse que no lo reconocen, que yo soy lo máximo, que soy la berraquera. Le importa un chorizo Metallica ni nada. Yo soy una berraquera, soy lo bueno, soy el cuchi, soy el no sé quién. Y se olvida de la canción. O sea, pudo haber sido Metallica debajo, o pudiera haber sido Los Corraleros de Mahahual, o pudo haber sido abajo Madonna Like a Virgin. O sea, eso me ofende, que no es un tributo a Metallica, sino el poco bobadas de esas que siempre dice, soy lo máximo, nadie me cree, llevo 10 años, salí de abajo, soy pobre, soy bonito, soy...
Saliendo del paso ahí un poco.
No, eso es una vaina. Por eso fue que la revista dijeron, eso parece un demo. No me gusta, me parece malo, mediocre, malo, y no me parece que
sea...
No hay
una adaptación. No hay una adaptación de la canción, hay una... Se toman unos pedacitos y entonces él encima
hace
su MC.
No, sí, y sobre todo lo apropia un tema de él.
La letra.
A mí sí, me importa si no te reconocen o no, eso es un tributo a Metallica. ¿Sí me entiendes? Estás en un álbum de Metallica, esto nadie quiere oír tus... si te aprecian o no te aprecian. Eso no está bien, no me parece. Y lo digo con sinceridad. Balvin ha tenido otras cosas interesantes. Ha hecho algunas cosas.
Uy, pues, el sonido de sus discos y los arreglos.
Sí, correcto.
Bueno.
Pero no, a pesar de que aquí no se equivoca. Género. Se equivoca. Sí, y por eso a la gente le molestó.
Ha tenido que tomárselo un poquito más, menos a la ligera, pero tal vez Marchena, justamente como el reto era tan fuerte, y pues lo que hemos visto en los videos, de pronto trató de hacer su catarsis al revés,
no,
tratar de hacer una improvisación y dejarlo
no.
Orgánico.
No, que lo orgánico, ni qué peleada. No. Bueno, Hash, las mexicanas, el dúo, la versión que hacen de Unforgiven es para darse contra las paredes del dolor. O sea, es el acto cívico de un colegio de niñas.
Acto cívico.
La izada de la bandera. Vienen las hermanas Hash a cantar The Unforgiven. No. Ahí están. Las hermanitas Hash de 10B. Through constant pain, disgrace. The young boy learns their rules. Ay, ay, ay. No, señor, no. Pero todo iba bien hasta que yo no sabía quién era José Madero, que también hace una versión de Unforgiven. José Madero es Pepe de Panda. Pepe de Panda es José Madero. Y se hace una versión de Unforgiven.
Lo descubriste.
José Madero es Pepe de Panda. Y la versión que se hace... Yo puse Panda en la radio, me divertí mucho. Pero esta versión de Pepe de Panda de Unforgiven, no, por Dios. Ahí está con la pianola de Casio. No, no.
Marchena, hombre, no, no, esos no. Oídos, de pronto es que hay algo que te estás perdiendo.
No. Oiga. Oiga, uy, Dios, uy. No, no, qué cosa tan horrenda, la verdad. No, 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 no. Yo sí decía, ¿quién es este José Madero? Claro, Pepe de Panda. No era para menos, la verdad. Qué pena. No, señor, es que de verdad. Es que esto es Metallica. Esto no es cualquier pendejada. Esto hay que tener nivel para hacerlo. No, hay cosas muy buenas. Rodrigo y Gabriela, de lo de Mon Laferte, lo de Miley Cyrus con Elton John, lo de Sam Vincent,
Marchena, y Dave Gahan. Sin broma, la versión de Shakira es la locura.
Es que no me acuerdo, pero seguramente no lo habrá hecho mal. Ese es mi resumen del disco, ñoro. Del resto de las que no he hablado es porque me parece que... Y es que hice la labor, 2 días completo oír las canciones.
Marchena. Hay un detalle que no quiero dejar pasar, pues como metalero y vendedor de discos de metal que soy.
Tú sabes que yo no soy metalero, o sea, entonces no estoy hablando como el metalero ese que no respeta versión.
Este es un detalle que es curioso, la portada, lo que vemos aquí, ese fondo negro con los nombres de los artistas y los slashes separándolos. Mira que el sello Nuclear Blast hace muchos años tenía una serie de CDs tributos. Había tributo a Judas Priest, tributo a Metallica. El tributo a ABBA es exactamente así, color negro y las letras en negro y separando slashes. Tenía uno rojo que era el de Iron Maiden, uno azul que era el de Judas Priest y el negro era el tributo a ABBA. Y esta portada es no solamente los colores, sino pues el sentido, todo, nada más... lo único que es diferente es de Metallica Blacklist, ¿no? El diseño es totalmente igual al tributo a ABBA.
Correcto. Bueno, ahí estaba mi impresión. Yo no sé, yo pues, no sé. La verdad es que ninguno de esos tributos nunca me han parecido bueno. ¿Sabes cuál me pareció bueno de estos tributos de bandas de rock y de heavy metal? El tributo que le hicieron al de los Doors fue horrendo.
Uy, hay uno de Black Sabbath.
El de Black Sabbath, Nativity in Black. El 1 y el 2. Ese es espectacular. El Nativity in Black. Nadie ha hecho un mejor tributo a una banda de heavy metal que el tributo de Nativity in Black. Óiganlo, si no lo han oído, búsquenlo.
Eran puros metaleros, ¿no? Hay uno que se
Hay dos versiones, versión 1 y 2. Muy bien hecho.
Sí, claro. Uf, tremendo, buenísimo. Recuerdo también el Satanic Slaughter de Slayer, también un tributo, el berraco. Ha habido algunos, de Metallica también. Había uno que es bandas de metal pesado tocando canciones de Metallica. Pero pues esta vez la idea es otra, ¿no? Yo creo que estoy viendo aquí es...
A mí me gusta la idea.
Los influencers musicales, la gente que tiene más plays. Algunos, ¿no? Algunos de los
no,
más...
porque hay unos que son muy desconocidos. Pero a mí lo que me no, o sea, no me molesta que artistas latinos hagan versiones, porque lo que hizo Mon Laferte y Rodrigo Gabriel son brutal, pero es que
el aporte
que
es lo que no te gusta, el tipo, o sea, de aporte, no, la poca calidad.
No, la poca calidad de ciertas canciones, eso pues no, 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 es que es ofensivo. Lo de Hash y lo de Balvin es terrible, es muy malo, la verdad. Qué pena decirlo, con toda la sinceridad del caso. Qué pena. Qué pena, pero... Es que alguien pero tiene no. que ser sincero. Esa forma de opinar de todo está bien y todos somos... No, no, es un...
Cuando
no.
dicen, perdóname, pero discúlpame.
Perdóname, pero discúlpame. O sea, qué pena. O sea, esa es mi sensación y listo. Oñoro, usted es muy fan de Metallica. Yo creo que...
Más o menos, sí, manchero. Más o menos, pues, ahí vamos.
Tradujo
ahí
un va. Libro de Metallica, pues nada más y nada menos.
Tremenda historia, tremenda historia. Además, Metallica, yo diría que Metallica es un pedazo de la industria, no solamente de la música. Metallica, si usted es músico, si usted quiere aprender del mundo de la música, léase o estudie lo que ha pasado con ellos. Es muy interesante. Lars Ulrich, lo último que es baterista. Lars Ulrich es un cerebro.
Es un businessman.
Sí.
Es la voz de ese grupo. Nada que
es
hacer.
Es único. Y si usted quiere verlo actuar y escucharlo, él tiene un podcast que se llama It's Electric, donde entrevista a gente muy tesa de la música y de tú a tú le va sacando la información. Ahí usted ve quién es ese hombre.
Juanes no la debe. No la debe. ¿Cómo? Porque Juanes no la debe. Porque la versión de Seek and Destroy es brutal.
Todos sabemos que Juanes es un súper músico, que es un productor, compositor, arreglista, canta súper bien, es un guitarrista en berraco, rockero, metalero.
Pero esta no fue la mejor versión. Bueno, nos vamos, Oñoro. Gracias por acompañarnos. Esto fue nuestro review del Blacklist de Metallica. Se lo debíamos. Roca Domicilio Podcast, síguenos en Instagram, en Facebook como Roca Domicilio Podcast, en nuestras redes personales Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Si les gusta este podcast, recomiéndense a los amigos y, como dice Oñoro, si no
a sus enemigos, y si no les gusta, por favor, aún así es el momento preciso para compartirlo.